Él es escritor, periodista, columnista en C5N y en Página 12. Tenemos en comunicación telefónica a Tuni Colman. ¿Cómo estás, Tuni? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi.
Hola, ¿cómo les va?
Tuni, un placer, gracias por la nota.
No,
y
por favor.
La verdad que tener un periodista de tu altura en este momento, con tantas noticias judiciales, vos que manejás al dedillo el tema, es para aprovechar. No me atrevo a preguntarte, sino decirte por dónde querrías empezar entre tantas noticias del mundo político-judicial.
Y hay un tema general, que es que hay una ofensiva muy fuerte en este momento de todo el aparato judicial respecto de el Frente de Todos, el peronismo, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, se manifiesta en todos los terrenos. Hoy hubo un dictamen del procurador Casal diciendo no, hay que hacer el juicio este de dólar futuro. Y lo mismo, digamos, están preparando en casi todos los terrenos, hacer más juicios, incluso los juicios que fueron desechados hasta el momento. El de dólar futuro, por ejemplo, se hizo una pericia que se demostró que no hubo ningún perjuicio para el Estado y, sin embargo, quieren volver a hacerlo, quieren hacerlo. Un juicio, piensen ustedes que es un juicio que va a durar 2-3 años, una cosa así.
Claro.
Veremos qué dice la Corte, pero la ofensiva es generalizada.
Respecto de la causa Cuadernos, que la semana pasada habíamos hablado de las pericias que arrojaban que la escritura no correspondía
Oscar Centeno.
De Centeno, exactamente. Y que había tachaduras, que había enmiendas, y se caía sola esa causa. Ahora la revitalizan.
Sí, de todas maneras, a ver, hay 2-3 cosas. Primero, la escritura es de Centeno, uh-huh, en general, en esos cuadernos. Las tachaduras son de otras personas, las correcciones, uh-huh, son de otras personas, hay 4 letras distintas y 4 tintas distintas.
Sí.
Pero lo más importante o lo más llamativo es que los primeros cuadernos, en los que no se habla de dinero, ni de dólares, ni de bolsos, ni de nada, solo fui de acá allá llevando a tal persona, o volví, o traje un sobre, o esto o lo otro, pero no se habla de dinero para nada. Esos primeros cuadernos se escribieron en la medida que se hacían los viajes.
Claro.
Es decir, tienen letra distinta, va cambiando de bolígrafo, de posición, de estado de ánimo. En cambio, los últimos cuadernos, que son del 4 al 8, en los que se habla de dinero, de dólares, etcétera, tienen una continuidad, fueron escritos todos al mismo tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, la sugerencia es que fueron dictados.
Sí.
O sea, se prepararon para hacer la denuncia.
Exactamente. Bueno,
lo cual no significa, quiero aclararlo, que no haya habido casos de corrupción en el gobierno de Cristina Kirchner, porque obviamente José López robó y tiró los 9 millones de dólares en el convento, y hay un secretario de Néstor Kirchner que se llama Daniel Muñoz, que ya falleció, uh-huh, al que se le encontraron cuentas y bienes en el exterior no declarados. O sea, como en cualquier gobierno hay casos de corrupción, pero bueno, otra cosa es que esto se armó de una manera muy deplorable, que es una operación de inteligencia que después continuó en Comodoro Pi, apretando a todo el mundo, metiéndolo en la cárcel, y si no nombras a Cristina, no salías y te quedabas adentro, y cosas por el estilo, ¿no?
A mí lo que me llama la atención, Tuni, es que la causa del dólar futuro, que iniciaste tu comentario por ese lado, la propia oposición decía que eran medidas de gobierno, que no era judiciable, ¿no?
Sí.
Y sin embargo ahora es la que más fuerza está tomando. No entiendo bien por qué.
Para mí no. Para mí Lo de hoy es solamente un gestito y me parece,
sí,
olfateo, que no va a prosperar, que la Corte ese juicio no lo va a hacer.
Claro.
Pero este mes hay audiencias por memorándum con Irán,
sí,
que está en la misma situación, que se decidió no hacer el juicio por inexistencia de delito,
uh-huh,
y OTESUR los sauces. Entonces, para mí, lo de hoy es un mensaje para que para apretar en esos otros dos casos.
Claro. En eso estás en línea con lo que nos decía nuestra columnista especialista en política, Carla Chichure, que nos decía, después del resultado de las elecciones en Brasil, es muy llamativa esta ofensiva del Poder Judicial, hablamos de Loeffler también, ¿no es un mensaje para Cristina?
También puede ser, sin duda, que la conclusión que sacaron en Brasil es: a Lula debimos liquidarlo judicialmente, entonces lo dejamos vivito y coleando y terminó ganándonos la partida.
Claro.
Para mí ahí hubo un tema, pero esto es solo opinión.
Ah.
Cuando Bolsonaro se alió con Putin, sacaron a Lula del ropero para voltear a Bolsonaro, es decir, para ganarle la partida a Bolsonaro. Es decir, el poder norteamericano, europeo, dijo: y acá Bolsonaro, aliado a Putin, pasó los límites. Así que su ruta. ¿A quién tenemos para voltearlo? Y Lula, bueno, revoquemos todo, digamos que todo lo que hizo la justicia estuvo muy mal hecho y pongámoslo en la cancha otra vez.
Mirá,
para
que
mí esa fue la lógica, pero efectivamente lleva a una conclusión también a muchos de debimos liquidar a Lula en su momento, lo dejamos vivito, y si vos dejás a alguien vivito del tamaño, además, de la envergadura de Lula, te termina embocando.
Me parece muy, muy interesante, y si querés profundizamos un poco en ese tema, y tu objetividad y tu claridad de análisis con categorías que tienen que ver con el poder de las corporaciones, el deep state, y no categorías que ya quedaron viejas como derecha e izquierda, para profundizar en qué. Esto que vos decís, Tuni, de la alianza Bolsonaro-Putin, ¿a quién perjudicaba si no era, llamémosle deep state, llamémosle a las grandes corporaciones que realmente manejan el mundo y no lo permitieron, ¿no?
Primero, cuando empezó la ofensiva judicial, no es un fenómeno argentino, es un fenómeno que hubo en Brasil,
sí,
es un fenómeno que hubo en Ecuador, en Bolivia. Es decir, la utilización de la justicia y los grandes medios para la política no es de patria chica.
Claro.
Es un fenómeno continental, es un fenómeno internacional. La derecha ha encontrado una forma de trabajar dentro de la política, forma en la que utilizan el poder más monárquico que existe entre los poderes.
Totalmente.
El poder judicial.
Sí.
Un poder que vos te tenés que parar cuando entran, que hay que llamarlos su señoría, que no pagan ganancias, que el cargo es de por vida, que meten a los hijos.
Sí.
Es decir, hay una cosa de reminiscencia monárquica en el Poder Judicial. Por supuesto que estoy hablando a grandes rasgos, hay jueces, fiscales muy decentes, ¿no? Pero el sistema en sí mismo juega ese papel para mí, ¿no? Si todo esto es opinión, ¿no? Todo esto es como un análisis.
Sí.
Entonces, si todo ese fenómeno fue continental y fue internacional, no podemos mirar las cosas que ocurren solo con una mirada provinciana de que Argentina es el centro del mundo, lo que pasa acá no pasa en otros lados.
Pero retomando, a ver si voy, si estoy correcto con tu análisis, Bolsonaro habría sacado los pies del plato con su alianza con Putin,
sí,
y resquebrajado la hegemonía anglosajona, digamos, porque no se escapa que lo que persigue Putin no es solamente su área de seguridad en la zona del Donbass, sino busca un mundo con diferentes actores, multilateral, con China, Rusia, los BRICS, y eso afecta directamente los intereses de Estados Unidos de la City, no el Estados Unidos profundo.
No hay duda, efectivamente, digamos, hoy la hipótesis, digamos, o las tensiones son Estados Unidos, Rusia, China, digamos, claro. Esos son los tres actores centrales. Entonces, si vos te aliás a un enemigo, y para ellos pasás a ser un enemigo vos también. Claro. Entonces, nosotros todavía no pasamos a ser un enemigo. Nosotros estamos, digamos, ahí en un territorio escabroso para Estados Unidos. Desde ya que prefieren 100 veces a Macri, tal como lo demostraron dándole 45.000 millones de dólares para que derrote al peronismo.
Claro.
Y además es un peronismo que coquetea con China, que le dio a China la inversión más grande, la obra pública más grande que hay en la Argentina, que son las represas del sur, que fue y le compró vacunas a Rusia.
Pedimos, o sea, la entrada a los BRICS.
Con su propio criterio. Nosotros estamos amonestados, no estamos expulsados.
Tenemos tarjeta amarilla.
Amarilla, lo nuestro está border. Sí. Aún así nos hostigan, vean lo que hicieron con el avión.
Claro.
Permanentemente los fondos buitres, todo eso nos hostigan sin ninguna duda.
Ahora tú me llevas a hacerte una pregunta incómoda para todos los que de alguna manera estamos en el arco nacional y popular. Si el análisis que vos hacés tan sesudo y profundo, con el cual coincido plenamente, fuera cierto, los festejos del peronismo, del Frente de Todos, por la victoria de Lula, no tendrían tanta razón de ser. O Lula no vendría a ser lo que se espera.
No, desde ya que Lula, digamos, para Estados Unidos es el mal menor de estos dos.
Mirá lo que decís, impresionante. Sí. Un titular, pero si esto fuera el medio del dibujito que tienen un clarinete, mañana salen todos los diarios lo que decís, Tuni.
Y es desde ya que ahí hay una postura norteamericana, que lo que ocurrió con Bolsonaro, hay otro tema que me estoy de alguna manera olvidando. Primero, Estados Unidos no es una cosa homogénea.
Claro.
Entonces, sin duda, Trump hubiera apoyado y apoyó a Bolsonaro, ¿no?
Sí.
Pero en general, para los demócratas, porque uno de los grandes temas en este momento no es solo Rusia y China, sino Trump también en Estados Unidos. El martes que viene hay elecciones parlamentarias en Estados Unidos y la pinta, el New York Times es un diario medio demócrata y el New York Times dice que los republicanos pueden quedarse con una o las dos cámaras el martes que viene.
Interesante.
Y no solo son los republicanos, sino muchos cercanos a Trump y con esas posiciones disparatadas que tiene Trump y que tenía Bolsonaro, ¿no? Así retrógradas, ¿no? Así, muy violentas con respecto del aborto, respecto a todo esto. ¿Ustedes saben por qué no se vota los domingos en Estados Unidos, sino los martes.
A ver.
Porque el domingo es para rezar.
Ah, muy bien.
Entonces, ese tipo, que esto viene desde la Constitución, ¿no? Eso está en la Constitución.
Sí, pleno calvinismo.
No, pero lo que les quiero decir es, está muy presente todo el tema religioso en la derecha hoy en día. Lo vieron ayer en Bolsonaro, está muy fuerte en Trump y en los trumpistas, y la campaña es muy retrógrada en Estados Unidos, muy retrógrada. De manera que, efectivamente, para Biden, Lula era la mejor alternativa, dentro de que no es una buena alternativa para ellos. Les hubiera gustado un Macri.
Claro.
¿No? Un Rodríguez Larreta, algo por el estilo, les hubiera gustado en Brasil.
Pero ahí, Tuni, sin, aprovechando que estás al aire y sin ser tu exégeta, ¿podemos dividir entonces la política norteamericana expresada en un Biden o en un Trump, por definir dos actores, en dos aristas? Lo que puede tener de positivo Trump, queriendo romper con la hegemonía del Estados Unidos, gendarme del mundo y acercándose a Putin y hablando de multilateralismo, lo tiene de reaccionario en materia de política social, de política interna, si se quiere.
Es más global, porque Trump, digamos, él se concentra en lo que pasa dentro de Estados Unidos.
Ahí vamos, exactamente.
Pero hay, desde el punto de vista imperialista, son feroces.
Son feroces.
Son más feroces todavía. Uh-huh. Trump, digamos, hay un punto en el cual dice, bueno, sí, hay que ir por este lado e imponer la disciplina en el mundo.
Sí.
Pero no solo con plata norteamericana, Europa también tiene que poner plata para imponer disciplina.
Claro.
Es decir, tiene un poco ese perfil nacionalista combinado con dominio del mundo, imponer la disciplina, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno, la verdad, empezamos por las causas judiciales y terminamos hablando de política internacional de alto vuelo. Y
Es que no podemos tomar las causas judiciales como un hecho provinciano.
Exactamente.
No, eso sería un error, y más, digamos, cuando lo que se apunta es a, digamos, a los gobiernos, ¿no? A Cristina, a sus ministros, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo la defensa de Macri, ¿no?
Sí.
El aparato judicial es defensor de Macri. Los hechos de corrupción del macrismo han sido tremendos, tremendos. Por ejemplo, en el tema de los peajes, la empresa de Mauricio Macri, en peajes, que era parte de Autopistas del Sol, la acción valía 2 pesos.
Claro.
Y con las medidas que tomaron, el macrismo, Macri terminó vendiéndolas en 83, multiplicó por 40 pesos, por 40, perdón, lo que valían sus acciones allí.
Sí.
Y no está claro que las hayan vendido tampoco.
De la causa Correos no hablaron más tampoco.
Está en Liechtenstein.
Sí.
O sea, y lo mismo pasa con los parques eólicos.
Sí.
Y a todo esto también, en la industria aérea. O sea, no hubo hechos de corrupción muy, muy, muy graves también en materia de obra pública.
Tuni, sin pretender que seas gurú ni que tengas la bola de cristal, sino haciendo análisis, pudiendo equivocarnos, porque va a ser una hipótesis, con este escenario mundial tan complicado, ¿hay margen para una Cristina Fernández de Kirchner candidata a presidente?
Falta un año, ¿no? Y eso es muchísimo tiempo. Para mí hoy la situación es la misma que en 2019.
Sí.
O sea, Cristina tiene muchos votos, pero insuficientes para ganar.
Claro.
Aquello que hizo, esa alianza con Alberto Fernández, hoy tan denostado, Alberto tuvo un papel muy importante, muy importante. Cristina no hubiera podido cerrar ni con Massa, ni con los gobernadores, ni con la CGT. Alberto hizo un trabajo muy importante, logró una alianza ganadora.
Sí.
Cristina fue clave, porque si Cristina no daba ese paso al costado, que era un paso de quedarse en la fórmula, porque eso era muy importante, pero darle a Alberto, digamos, la posibilidad de conseguir una alianza amplia, todo eso fue de máxima importancia. Entonces, para mí, Cristina sigue sin tener los votos para ganar. Tiene los votos, tiene más votos que cualquiera, pero no tiene los votos para ganar, porque en cualquier balotaje pierde y hasta podría perder en primera vuelta. Pero eso es mi impresión hoy. Dentro de 4 meses, por ahí tengo que decirte algo distinto. Y otro elemento más, que es muy importante a nivel mundial. Los oficialismos no ganan elecciones en este momento. Están perdiendo todas las elecciones.
Es cierto.
De derecha, de izquierda, etcétera, etcétera. Y eso es porque la gente está disconforme por la pandemia, por la guerra, por el encarecimiento de la nafta, por el encarecimiento de los alimentos. La gente está muy enojada y ningún oficialismo gana. Está muy difícil para los oficialismos.
Comparto, y bueno, develaremos cuando el soberano se manifieste en las urnas, que por suerte tenemos el uso de la democracia. Te agradezco infinitamente la nota, Tuli.
Por favor, chicos.
Mil gracias por estar en el Aura y te mando un fuerte abrazo.
Un gran abrazo a todos.